En esas noches de soledad y abatimiento, en aquellas noches en las que la tormenta se cierne dentro de ti y los fantasmas del pasado te vienen a buscar de nuevo, a cobrarse una deuda aún impagada. Precisamente, en las noches más oscuras, en las que anhelas una luz que disipe tus dudas y tus miedos, aunque no te des cuenta, la conjura siempre está ahí, a tu lado. La conjura de Ludovico, psicología y cine, cada jueves en Unirradio Jaén. La conjura de Ludovico, psicología y cine, presentado y dirigido por Rafael Valdivia.
Muy buenas tardes, bienvenido a La Conjura, a esta cita semanal entre el cine y la psicología. Como cada semana, pues muchísimas gracias por estar ahí, por estar tan cerca de nosotros, de la Universidad de Jaén, donde nos encontramos ahora mismo, emitiendo en el riguroso directo en el 103.9 de la FM, cuando son exactamente las 19 horas y 56 minutos de este 20 de febrero de 2020. Bueno, ya sabéis los que lleváis más tiempo con nosotros que la relación entre el cine y la psicología pues es que es muy importante para la conjura, que entendemos la psicología como el lenguaje más importante o ideal para descifrar el cine, que lo entendemos como un enigma que necesita ser descifrado, como un jeroglífico, como un interrogante que necesita ser resuelto y en el que necesitamos vuestra ayuda para intentar comprender pues con mayor detalle el cine y la psicología que se esconde en cada toma, en cada escena o en cada personaje. Bueno, también sabéis como cada semana que para escuchar este podcast pues son necesarias algunas cosas. La primera pues que veáis la película antes de escucharnos. Bueno, hay una película que yo creo que todo el mundo ha visto de una manera o de otra, incluso Marco, que está al otro lado del que está una película que ha traspasado no solo fronteras, sino mitos, incluso miedos también. Así que yo creo que hoy lo tenéis fácil. Y segundo, que os animéis a participar en nuestro chat, en el que podéis entrar ahora mismo en unirradio.ujaen.es y opinar de cine, de psicología, de lo que queráis. Bueno, y para esta semana pues os proponemos lo que decía antes, una película que todo el mundo recuerda haber visto alguna vez, incluso casi todo el mundo recuerda dónde la vio, la edad que tenía cuando la vio por primera vez, y una película que desde su emisión en 1975 pues hizo que mirásemos al mar de una manera pues muy distinta, Tiburón. Así que quédate con nosotros la siguiente hora y adéntrate en esos secretos del cine y de la psicología que esconde esta cinta. Ya hemos hablado sobre el miedo alguna vez aquí en La Conjura, de cómo el miedo es capaz de robarte tu sueño, de atenazar tus decisiones y en definitiva de dañar tu vida. Pero también hemos visto que el miedo se convierte en determinados momentos en un potente aliado que nos advierte de una amenaza o de un peligro. El miedo se define como la sensación de angustia que provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La mayor parte de los miedos son reales, concretos y racionales, pero otros, en cambio, son muy distintos. Diversos investigadores consideran que el número de fobias alcanza más de 400, unas 470. La fobia Se viene a definir, en cambio, en contraposición al miedo, como el temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. De ambos miedos, el irracional es el más peligroso, y es que el miedo irracional es aquel que te induce a imaginar, a pensar, sin ninguna prueba que lo alimente. Este miedo irracional hace que una falsedad imaginaria, en vez de la realidad, domine tus pensamientos y, por tanto, toda tu vida. El miedo irracional, como ahora mismo está ocurriendo en todo el mundo con el famoso coronavirus, es aquel que se aparta de la razón, de la lógica, de cualquier consejo o recomendación. Un miedo que se alimenta del propio miedo y de todo aquello que lo justifique. Este miedo irracional se encuentra en la base de trastornos mentales como el estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo o la fobia social. Y es que cuando dejamos que este miedo se apodere, dejamos que el cerebro más primitivo nos gobierne. Y así funciona de la corteza prefrontal, como la razón o el control de nosotros mismos, se desactivan, dando paso a las propias de estructuras cerebrales más profundas y primarias, como las del cerebro reptiliano. Todo esto provoca el miedo irracional, ese miedo que no tiene explicación, ese miedo que no procede de nada concreto, pero que nos invade y que nos devora, y que hace que nos retroceda a etapas anteriores de nosotros mismos. Todo eso consigue el miedo si le consigue entrar en tu vida, si se lo permite entrar en tu vida. Bueno, y de miedo vamos a hablar esta tarde. Muy buenas tardes, Rafa.
Buenas tardes, Rafa.
Bueno, de miedo y de cine.
De miedo y de cine, pero lo que es curioso es que estamos en febrero, hace frío, son las 8, pero aún así nos ponemos el bañador, sí. Llenamos el coche con los niños, la suegra, el perro, la tortilla de patata y nos vamos a la playa.
Sí, bueno, no sé si lo veo, pero bueno, sí, cogemos y nos vamos, pero bueno, reconoce que cuando algo te roza la pierna en la playa, exacto, una imagen te viene a la cabeza.
Siempre va a ocurrir, siempre vamos a ver ese aleta por ahí, me ha parecido ver algo, y siempre, o ese vigilar a los niños, el niño está ahí, está el niño, la niña está cerca.
Sí, y bueno, toda esa inquietud, todo ese miedo irracional que yo decía antes, lo consiguió una película, ¿verdad, Rafa?
Lo consiguió una película y lo consiguió un chico de solo 27 años, que leyó el guión, como ahora veremos, y dijo... para adelante, y utilizando mucho de su... se nota el que es un genio, se nota que se desde nota. Joven es un genio, y dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y creó pues una obra clásica y que se ha repetido, vamos, el año pasado ya tuvimos otra vez de nuevo una peli con, esta vez no era un tiburón, era un cocodrilo, sí, pero ahí seguimos.
Sí, es verdad. Y bueno, yo sé que tú ya tienes por ahí todos esos apuntes en el encuadre, que los tienes que estar, que en nada seguimos, pero quiero preguntarle a Marco, muy buenas tardes, que está al otro lado del que está, si tú también notas ese miedecillo cuando te metes en la playa y ves algo raro que flotas a lo lejos. El mar impone, efectivamente. Algo que parecía tan bueno, que tan normal, cotidiano y tan eso, normal, cambió a raíz de esta película.
Vaya.
Bueno, pues Marcos y Rafa y todos vosotros que estáis ahí, como cada semana, ¿qué os parece si nos adentramos en todo ese mar de secretos que esconde esta película de tiburón?
Vamos a meternos ya en el agua.
Venga,
vamos
a ello.
El encuadre. Apuntes de cine, con Rafael Romero.
La película de la que hablamos esta tarde está basada en un libro del escritor Peter Benchley, el cual llevaba tiempo dándole vuelta a una novela sobre un tiburón gigante que llegara a la costa. Incluso leyó una noticia de un pescador de Long Island que había pescado un tiburón blanco de más de 2.000 kilos, así que en 1971 escribió la novela. Al principio no tenía muchas pretensiones de venta, pero poco a poco se fue haciendo un hueco en la lista de éxitos, así que el siguiente paso era evidente, su traspaso al cine. Los derechos de la novela se los quedó Universal. Y en un principio se tanteó a otro director que quería convertir al tiburón en una ballena por la similitud con Moby Dick, pero tras descartar eso se lo ofrecieron a un joven Steven Spielberg. Y aquí sí tenemos que hacer un alto porque, aunque parezca increíble, en toda la trayectoria de La Conjura no hemos hablado de Steven Spielberg, y sí que es verdad que da para dos o tres programas.
Pues es que es verdad, en nada, dentro de poco hacemos 200 Conjuras, 7 temporadas, y no habíamos hecho nada de Steven Spielberg. Me parece. Tenía que llegar.
Bueno, nos esperaremos a su siguiente película, que es la de West Side Story, el remake, y no a la siguiente, que será Indiana Jones 5, que desde aquí ya propongo una plataforma para decirle a Steven Spielberg, déjalo, por favor, déjalo,
para.
Déjalo, no merece la pena, que nos acordamos de la cuarta, vamos a dejarlo, sí. Haz lo que quieras, tú te puedes permitir hacer lo que quieras, pero bueno.
Es verdad, sí.
Lo dejamos ahí. Pues bueno, entonces no nos vamos a centrar en la carrera de Spielberg, porque tenemos numerosas anécdotas del rodaje de Tiburón. Pues bueno, vamos a situarnos. Tenemos un joven Steven Spielberg que ha dado muestras de su talento dirigiendo varios episodios de series, entre ellas Colombo, que ha dirigido un telefilm que debido a su éxito ha estrenado en cine, que se trata del Diablo sobre ruedas, sobre un gigantesco camión que atosiga la carretera a un inocente conductor, y tras eso realizó su primera película, Loca Evasión, con una joven Goldie Hawn, sobre una pareja de presidiarios que escapan de la cárcel para ver a su hijo que está en adopción. Todo esto con solo 27 años. Con lo cual, los productores de Loca Evasión son los que tienen los derechos de Tiburón y se lo ofrecen a Spielberg. Él lee el libro y encuentra cierta similitud entre el gran tiburón que persigue al bañista inocente y entre esa película que ya había rodado, ese camión gigantesco que sigue a un inocente conductor. Pero él realmente lo que tenía en su psique era un gran tiranosaurio rex persiguiendo también a gente inocente, cosa que
luego anécdota
luego consiguió también, con lo cual uno de sus máximas lo ha plasmado, ese terror de algo gigantesco que viene hacia mí lo ha plasmado. Bueno, decide hacerla pero con una ligera presión, que con el tiempo sería más grave, y es que en el momento de la preproducción de la película había una amenaza de huelga en la industria del cine, con lo cual la película debía estar terminada para el 30 de junio, y estábamos a primeros de año. Spielberg solo tenía en sus manos el guión, del cual solo le gustaba el primer y el tercer acto, ya que el estudio no quería historias de amor, no quería nada enrevesado, solo quería diversión y terror, que el público estuviera todo el rato saltando en la butaca. Vamos, digamos que querían que la misma experiencia que tras ver Psicosis ocurría al meterse en la bañera que ocurriera al llegar al agua. Así que comienza el rodaje de la película faltando más del 50% del guión y sin tener todavía los tiburones mecánicos fabricados que van a simular al tiburón, porque evidentemente era imposible rodar con tiburones de verdad todo lo que es toda la película. Antes de comenzar el rodaje principal ya se mandó grabar a tiburones reales para luego insertarlos en la película, pero el primer problema es que esos tiburones de largo eran entre 4 y 5 metros, cuando el gran protagonista de la película querían que midiera cerca de 8 metros como mínimo. Con lo cual jugaron con las perspectivas, hicieron una jaula pequeña para sumergirla en el mar y pusieron de buzo a una persona de baja estatura o directamente a un maniquí con un traje de buzo. De hecho, en una de las grabaciones en la que la jaula estaba vacía, uno de los tiburones se enganchó con la cuerda, se puso nervioso y empezó a zarandear la jaula, que le vino de maravilla al rodaje de Spielberg, y eso lo incluyó en la escena en la que está destruyendo el barco y empieza por la jaula. Mientras que rodaban esas escenas, Spielberg se encargaba del casting, que no había empezado tampoco. En un principio, él no quería grandes estrellas, quería gente corriente para que el espectador se sintiera más conectado con los personajes. Pero los productores insistieron en que querían actores más reconocidos, más famosos. Se tantearon a muchos. Durante una fiesta se le ofreció el papel del jefe Martin Brody a Roy Scheider, y puesto que le gustaba a Spielberg el papel que había hecho en The French Connection, se lo encargó a él y lo aceptó. Para el oceanógrafo Matt Hooper también se tantearon muchos actores, pero al final se decantaron por Richard Dreyfuss, porque a Spielberg le gustó el papel que había hecho en American Graffiti y su amigo George Lucas le recomendó que Dreyfuss era muy buen actor. De hecho, la unión fue tan buena que luego en Encuentro de la Tercera Fase lo volvimos a tener juntos. Para el Capitán Quinn se barajaron a varios nombres y al final se lo ofrecieron a Robert Shaw, que había realizado el golpe. Así que se traslada el rodaje a la isla de Massachusetts, a Martha's Vineyard, principalmente porque allí no había mucha profundidad y era indispensable para esos tiburones mecánicos guiados por control remoto que pudiera haber personas alrededor del tiburón. También podían adentrarse al mar, hasta el fondo del mar, no había costa por ningún lado y así poder transmitir esa sensación de pánico de ver que el tiburón está ahí, que no puedo, no tengo nada a lo que agarrarme. Pero Steven Spielberg, y ahí demuestra su ingenio, es que antes de que ya los tiburones empezaran a dar problemas, que por desgracia los dieron, dijo que él no quería enseñar al tiburón desde el principio. ¿Por qué? Porque aquello que nos vemos es lo que nos aterra de verdad. Y por eso en el primer ataque solamente vemos a la presa, que es lo que le hace al tiburón a la presa. Vemos como la chica se mete en el agua y es tirada hacia abajo y luego zarandeada de un lado a otro, que realmente lo que había era, estaba la chica atada con cuerda y 6 o 7 hombres que tiraban hacia un lado y hacia otro. Pero bueno, eso ya dice mucho de un genio. No quiero enseñar al monstruo, que luego se ha repetido en muchas películas.
En Alien, por ejemplo.
Exacto.
El truco está en hacer que la imaginación actúe. No te lo enseñan, sino que es peor imaginártelo.
Sí, sí. Además, es nuestra imaginación lo que lo hace más terrorífico de lo que puede ser realmente o de lo que se podría mostrar con efectos especiales. Pero bueno, como ya he dicho, empezaron los problemas por rodar en el mar. En primer lugar, la propia naturaleza del medio. Como estaban en el mar, todo estaba en movimiento, con lo cual, al firmar un plano contra plano, los propios barcos se iban moviendo, se iban separando, había que de nuevo unirlos, o cuando estaban en mitad en rodaje, a lo lejos pasaba un barco, un velero, tenían que esperarse, paralizar el rodaje hasta que pasara y ya la luz no era la misma. Con lo cual había días que conseguían solo segundos de metraje. Y con respecto a los tiburones mecánicos, pues tenían fabricado uno entero para grabarlo emergiendo del agua, que el que salta sobre el barco pesquero. Tenían uno que estaba solo completo por la parte izquierda y otro solo por la parte derecha para tener mejor acceso al sistema hidráulico que hacía que se moviera, y la famosa aleta de tiburón. ¿Qué ocurrió? Que por desgracia los tiburones no hacían más que follar. En cuanto se echaban al mar, se hundían y poco a poco la sal del agua destrozaba esos mecanismos. Con lo cual, cuando iban a empezar a rodar, lo único que escuchaban por la radio es: el tiburón no funciona, paramos el rodaje. Tanto se escuchaba eso que los propios actores, el equipo, incluso el mismo Spielberg, daba ya por sentado que tarde o temprano algún ejecutivo vendría a paralizar el rodaje y despedirlo a todos, porque estamos hablando de meses y a lo mejor solo llevaban 10, 15 minutos de rodaje. Durante esos 4 o 5 meses solo tenían libre el domingo. Y eso creaba mucha tensión en el equipo, incluso en el propio Spielberg, que ni siquiera se iba los domingos, se quedaba rodando. Todo el equipo estaba tan quemado que de hecho se organizó una cena benéfica en el sitio donde estaban grabando y llamaron a todo el equipo de tiburón para que fueran allí. Pues como he dicho, era tal el estrés que había un catering enorme de pasteles, de muffins y tal, y al final terminaron echándoselo a la cara uno al otro, para, no sé, para echar fuera un poco como catarsis y soltar toda la adrenalina de lo que llevaban dentro. Pero bueno, como el tiburón mecánico no funcionaba, de nuevo estaba ahí Spielberg para improvisar. E improvisó que esos botes amarillos que emergían del agua nos indicaran que el tiburón estaba ahí. ¿Y qué ocurría? Porque con eso avanzaron mucho el rodaje hasta que por fin consiguieron arreglar los tiburones y que funcionaran. De hecho, la primera escena en la que el tiburón mecánico funcionó es la que Roy Schneider está echando la carnaza al agua y aparece. Pues bien, justo cuando el tiburón empieza a funcionar, hay problemas con el barco. ¿Por qué? Porque, como he dicho, estos botes amarillos que nos indicaban que el tiburón iba detrás del barco, realmente los botes estaban enganchados al barco, pero pesaban tanto o el barco no tenía la suficiente potencia que al arrancar, ¿qué hizo? Destrozar el barco por la mitad y el barco se hundió. Por desgracia, o por suerte, más bien, el Orca, el barco, ya tenían rodadas todas las escenas en la que tendría que estar completo. Ya solo necesitaban en la que estaba ya incompleto, la que estaba partido por la mitad. ¿Qué ocurrió? Pues que bueno, que ya solo quedaba, ya avanzaron el rodaje y solo quedaba lo que era el final. Y según los storyboards y según el libro, el tiburón muere atravesado por un arpón. Pero Spielberg no quería ese final, digamos, tan sencillo. Spielberg quería algo, como veremos ahora en la segunda parte, algo más explosivo, digamos. Quería que la gente se levantara y aplaudiera y gritara porque había muerto. Pero bueno, también se rodó y también se consiguió. Así que después de casi 7 meses de rodaje, por fin sale Steven Spielberg de la isla, aún temiendo por su vida después de tanta presión y tal, que la primera noche llega a un hotel de Boston, cuando al día siguiente ya tenían que empezar con el montaje, y de repente se encontró con que tenía la mandíbula paralizada, tenía medio cuerpo paralizado, había tenido un ataque de pánico del estrés acumulado de tanta tensión, o sea que el cuerpo le pasó factura.
Es que fue todo, incluso entre los actores, tú no lo comentas ahora, había mal rollo también, y la población en la que fueron a rodar no lo acogió de buen grado tampoco, o sea, es que era un poco...
Sí, sí, era un pasaje idílico y no quería que aquello se quedara así. Por lo visto el actor Robert Shaw era un poco entrometido, y con Richard Dreyfuss tuvo también sus más y sus menos, o sea que fue un rodaje, y siendo joven y con 27 años, y aún así le pasó factura, pero bueno. ¿Qué ocurrió? Que viene la primera proyección de la película sin banda sonora y sin algún que otro fragmento que quedaba por incluir, y fue un fracaso. Con lo cual ordenaron rodar escenas en un tanque de agua que la MGM tenía siempre preparado, porque en aquella época, en los 50 y 60 se rodaban muchas escenas también en el agua, mucho ballet acuático, y con lo cual se pudieron permitir en esas aguas cristalinas rodar. ¿Y qué ocurría? Que también le quisieron dar más terror a la escena en la que Richard Dreyfuss está dentro de la jaula y el tiburón se va acercando. Lo que pasa es que Richard Dreyfuss ya no estaba disponible y pusieron a otro actor. ¿Pero qué quedaba? Un factor muy importante, la banda sonora. Spielberg ya miraba a John Williams y siempre había querido trabajar con él, y lo consiguió por fin con Loca Evasión. Y tras eso le ofreció Tiburón. Para William, Tiburón era una película de pirata y quería hacer una banda sonora así, divertida, con momentos de terror, pero muy importante, dando mucha relevancia al tema o al sonido, de asociar un tema con el ataque del tiburón. Quería que el espectador, igual que cuando vea los botes amarillos, sabe que el tiburón está ahí, que cuando escucháramos la música, sabía que el tiburón estuviera ahí, sin tener que mostrarlo. Con lo cual, John William, después de darle vuelta, le enseñó a Spielberg al piano esas sencillas notas que nos aterrorizan a todos, pero en ese momento a Steven Spielberg no le pareció muy bien. Pero de repente dijo, ponla otra vez. Y al escucharla otra vez dijo, ha dado en el clavo.
Vamos a pedirle a Marcos que nos recupere el comienzo del audio que estamos escuchando, que la banda sonora, que vamos a escuchar esas notas que ya por sí solas ya te evocan lo que ya está por venir.
De por vida nos asocia a un ataque, a un peligro inminente.
Vamos a pedírselo a Marcos.
Pues Steven Spielberg siempre juguetón. Si vemos, hay un momento en la película en que nos damos cuenta de que cuando se escucha esa música el tiburón está ahí, pero hay una escena en la que no se escucha esta música, con lo cual, como no se escucha la música, el tiburón no está, y sí está, con lo cual muestra ese no me puedo fiar de este hombre en absoluto, porque hay que ponerse, yo creo que en la piel de un público de 1975. Hoy en día, cuando vemos a ver una peli de terror, dice, está detrás de la chica, está detrás del armario, está, va a aparecer debajo. Pero en aquella época la gente se tomaba la norma de, si hay música hay tiburón, si no hay música no hay tiburón. Y de repente que me engañen así, pues una maestría genial.
Bueno, y fíjate que John Williams luego sigue haciendo eso en sus composiciones en Star Wars. Cada personaje casi importante tiene su tema. Sí. O sea, que luego fue un sello que él continuó.
Que él continuó, y que cuando grabó la banda sonora de Parque Jurásico también dijo, vuelvo a tener a un gran depredador al que asociarle un tema que es el que le identifique perfectamente. Pues bueno, eso, conseguimos que jueguen con el espectador, y que el juego de genio entre Spielberg y William nos da un infarto viendo esta película, al igual que Hitchcock y Bernard Herrmann consiguieron que con el violín y la ducha asociemos esa música a tengo a alguien detrás con un cuchillo.
Sí, es verdad.
Algo bastante.
Sí, es verdad. De hecho, casi todo el mundo ha hecho alguna vez la broma de la ducha.
Exacto, y lo sabemos. Mucha gente que no sepa mucho de cine, de banda sonora, ese es movimiento, y ese asocia al violín ya, y algo va a ocurrir.
Es que esta película, como tú has dicho, de Psicosis, pasan al inconsciente colectivo. Ya todo el mundo sabe, incluso aunque no hayan visto la película completa, saben de lo que va y tienen escenas en la cabeza.
De haberla visto de pequeño o algo, y además es muy gracioso eso estudio y esos personajes. Dices tú, en cuanto ve una sombra de un látigo y un hombre con un sombrero, dice Indiana Jones. En cuanto escucha estos temas, dice tiburón, es psicosis, es terror, es meterme en la bañera y tengo ese terror. sea que la maestría de esta gente está ahí. Bueno, hablar de John Williams, por desgracia no se ha llevado el último Oscar, pero bueno, tiene una merecida carrera que bueno, no se puede quejar el buen hombre. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ya con la película terminada, con esa escena, y el éxito fue absoluto. De hecho, el único filtro que le quedaba a la película era pasar, digamos, el no recomendado para. Evidentemente la película no podía ser para todos los públicos y se luchó porque fuera recomendada, pero para menores acompañados de un adulto. Con lo cual lo único que le dijeron a Spielberg es que tenía que recortar un poco la escena en la que se veía la pierna que iba bajando, flotando en el agua, que la recortara un poco y se podía emitir, porque él de hecho grabó una escena más sangrienta que no la incluyó en ninguna edición. Ni luego se ha visto, que yo sepa, en la que por lo visto había un adulto llevando a un niño en brazos y el adulto, el tiburón ya había acogido al adulto y él mismo la consideró demasiado sangrienta y la eliminó. Con lo cual la película empezó a tener cada vez más éxito, el público a ir en masa. ¿Y qué ocurrió? Que ocurrió por primera vez que una peli estrenada en verano superó los 100 millones de dólares. Con lo cual muchas productoras dijeron, oye, aquí hay un filón. Película sencilla que se puede resumir en un par de frases, que la estrenamos en verano y que sea un boom. Y ocurrió porque todo el mundo, todas las productoras quisieron tener su blockbuster, que se terminó denominando así, y bueno, pues ya tuvimos todo lo que vino detrás, todo lo que sigue ocurriendo, que cada verano las grandes productoras se pelean, entre comillas, por ver quién se lleva el gato al agua de la película más taquillera. Esa sería la parte positiva. ¿Cuál es la parte negativa? Que tanto Spielberg como George Lucas y otros cines y otros amigos de autor que estaban ahí también, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, esa buena noticia de que este cine está dando dinero es lo que al mismo tiempo se puede hacer el símil con el tiburón, se comió a estos grandes directores, porque ya las productoras no querían estrenar la última peli de Spielberg de tal, más bien estaban pendientes del último gran éxito, el último. Así que fue a la misma época, porque después de Tiburón vinieron la Guerra de las Galaxias, ya vino el merchandising, ya vino todo.
Indiana Jones, que ya vino, sí.
Y fue muy bueno por el camino que abrió Spielberg, pero ese camino que abrió fue ya, digamos, el cierre. Aquí no dirige la película el director, lo dirige la productora, y la productora decide qué se hace, qué no se hace, qué se puede poner, qué no se puede poner, y menos, claro, estos grandes actores, estos grandes directores sí pudieron salvarse, pero muchos otros, por desgracia, no.
Hablabas de salvarse y me llama la atención un dato del reparto, y es que Robert Shaw murió 3 años después del rodaje. Le dio un infarto y mientras conducía, iba con su mujer y sintió un dolor, paró el coche, caminó unos pasos y se desplomó. O sea, 3 años después del
rodaje.
De este papel que todos recordamos, que recuerda un poco a, como tú decías antes, al Capitán Ahab de Moby Dick. Recuerda mucho esa obsesión, esa. Pero me llama la atención que solo le quedaban apenas 3 años de vida.
Poco tiempo de vida el hombre. Y bueno, y vimos que, vamos, se lo reconoce el propio Richard Dreyfuss en una entrevista, que fue un rodaje muy muy tenso con él.
De hecho, iba muchas veces bebido.
Sí.
Iba mucho. La escena que luego escucharemos, luego le pediremos a nuestro invitado, a José Luis, que nos la comente, del Indianapolis, la primera toma tuvieron que cortarla porque estaba muy bebido.
No era válida.
Y se palpaba el mal ambiente que había.
Que quizá ayudaba a esa presión de esos 3 hombres en el barco, intentando salir a ver, ayudarse entre ellos, pero sí, fue un rodaje tenso y bueno, de hecho cuando le ofrecieron evidentemente a Steven Spielberg Tiburón 2, dijo no.
Claro, pero porque él sabía que no iba a poder.
Ya no había mucho, mucho, por eso volviendo al tema anterior hay que decirle, oye, mira, Indiana Jones 5, déjalo.
Sí, 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 ahí no lo ha pillado todavía, ahí no.
Parque Jurásico 2, vale, vamos a aceptarlo, sí, pero el mismo de este 2 en absoluto y muchas más, pero bueno. Yo creo que Disney está ahí presionando, diciendo, si no lo haces tú, lo vamos a hacer nosotros.
Sí,
así que...
pero es verdad que la segunda y la tercera no merecen más detalle que por nuestra parte, porque no tienen ese nivel que tiene la primera.
Sí, sí. Pero bueno, a lo mejor lo arregla, pero es que ¿cuántos años son ya de Harrison Ford? No sé si son 70 y...
70 y largos, sí.
Y entonces yo creo que ya está más viejo aquí que cuando la serie del joven Indiana Jones que sí. Salía siempre...
O que su propio padre, que era Sean Connery, parece joven al lado, claro, de él. Claro. Sí, sí, sí.
No sabemos lo que va a ir por ahí.
Bueno, en cualquier caso, si Steven Spielberg nos está escuchando, pues bueno, pues desde aquí decirle que hay muchos proyectos y que hay muchas cosas.
Que puede hacer muchísimas cosas.
Se lo recomendamos. Bueno, pues Rafa, no sé qué te queda. Rafael Romero, esta tarde de Apuntes de Cine, no sé qué te queda.
Nada, queda solamente eso, comentar que eso crea un antecedente. O sea, que crea un precedente en el sentido de que después se volvieron a poner de moda las pelis de bicho en una piscina, bicho en un acuario, bicho, ta, 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 y era un género que aunque ya se había tocado anteriormente, pero se volvió a poner de moda y la gente a pasar un buen rato en el cine asustándose de algo cotidiano, algo que nos podía ocurrir a cualquiera y que es lo que dijeron en todos ellos, Spielberg y los demás. Empezamos a recibir cartas, a decir, me ha encantado la película, pero este verano no me he bañado por culpa vuestra.
Sí. De hecho, es lo que hemos hablado tanto, psicología y cine, que es lo que hacemos cada semana, como una película fue capaz de modificar comportamientos, actitudes y rutina de tanta gente, y todavía sigue, porque estamos en 2020, han pasado 45 años, y es lo que decíamos al principio, que la playa, si algo te roza, te viene a la mente.
Sí,
te viene a la mente.
Y ese momento de Roy Scheider mirando al, vigilando a los niños y la gente cruzándose y mirando, esa sensación que nos da todo de miedo. El niño, ¿dónde? Espérate un segundo, vamos a mirar.
Sí, no pasa todo.
Lo llevamos todo y ya en la psique.
Bueno, Rafa, pues dejamos estos apuntes de cine esta tarde. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Salimos, nos tomamos el bocadillo en el chiringuito y algo y volvemos enseguida. ¿Qué te parece?
De acuerdo.
Pues venga.
Cada semana, en Uniradio Jaén, te proponemos un viaje con las mejores vistas, barato, sin escalas y sin moverte de casa a los rincones más inaccesibles que se esconden tras la última frontera, nuestra mente, a través de una mirada distinta del séptimo arte. Adéntrate en los misterios de la psicología y en los secretos del cine. Todo esto sin moverte del sillón, en buena compañía. La conjura de Ludovico, psicología y cine. Todos los jueves a las 19 horas en Uniradio Jaén.
Niebla en el alma, retazos de psicología, entre lo onírico y lo inconsciente.
Bueno, pues dos minutitos que faltan para las 8:30 de la tarde. Continúas en Uniradio Jaén, la radio de la Universidad de Jaén. Y bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono nuestro invitado de esta tarde, que es José Luis Gonzalo Marrodán, que es especialista en psicología clínica, psicoterapeuta por la FPA, posgrado en traumaterapia sistémica infantil. Por Barcelona, clínico MDR en adultos y en niños y adolescentes. Trabaja en una consulta privada, realizando pues tratamiento terapéutico a niños y adolescentes, también a adultos. Y desde el año 99, pues su campo de interés profesional se centra en la psicoterapia pues basada en apego y en la traumaterapia con niños y jóvenes adoptados y acogidos. Combina su actividad como psicoterapeuta con la de formador también, y desde hace mucho tiempo, pues su afición por el cine. ¿Verdad que sí? Muy buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Rafa. Un placer estar con vosotros. Sí, efectivamente, así es. El cine nos apasiona, ¿eh?
Y nos une en este ratico de radio, sí. Bueno, ya recordaréis que José Luis estuvo con nosotros en el mes de diciembre, si no recuerdo mal, con la trilogía El Dólar. Y nos apetecía muchísimo, José Luis, que nos visitara, que volviera aquí con nosotros, aquí a La Conjura, a la Universidad de Jaén. Pero, José Luis, hoy con una película, pues, muy diferente.
Así es, Rafa, con una película muy diferente. Ya sabes que fue un placer estar con vosotros en diciembre. Y cuando me propusiste repetir, aquí estoy. Hoy venimos con algo distinto, ¿no? ¿Lo dices tú o lo digo yo?
Bueno, dilo tú.
Sí. Lo digo yo. Sí. Bueno, tiburón, ¿no?
Sí, tiburón, efectivamente. Casi nada. Pero bueno, yo sé que ya tienes muchas ideas desde la psicología, cómo la psicología mira esta película, esta inmensa película. Pero como cada semana, antes de que abordemos la psicología del cine, cuéntanos qué estamos escuchando de fondo y por qué has elegido este tema para compartirlo con nuestros oyentes.
Bueno, estamos escuchando Viva la Vida, de Coldplay, si no me equivoco, ¿no?
Uh-huh.
Exacto. Mira, pues lo he elegido por dos razones. La primera, para suavizar un poco y, digamos, animar el sistema nervioso, porque vamos a entrar a hablar de una película de suspense, y así como que nos prepara. Y también porque estamos en jueves, ¿no? Se acerca el fin de semana y viva sí. La vida, ¿no?
Sí.
Vamos a disfrutar todos.
Muy bien dicho. Nos apuntamos, Rafa, y que lo tengo aquí al ladito también nos apuntamos, perfecto.
¿Os parece buena idea?
Sí, muy claro, buena. Claro.
Me alegro.
Bueno, y bueno, en la película también aparece esa parte lúdica cuando están en la playa, cuando todo parece o nada todavía se vislumbra en el horizonte de aquellos pobres incautos. Pero la película vemos que ni mucho menos se acerca a esa fiesta que hay en la playa con los niños, con el sol, con la playa. La película plantea mucho más que eso, ¿verdad?
Sí, la verdad es que plantea mucho más que eso. Creo que es una gran película de suspense, ¿verdad? Porque porque narra muy bien esa tensión de la aparición de algo que se adivina en la superficie del mar o por el fondo, ¿no? Algo que nos aterroriza, que no podemos controlar. Pero también creo que es la excusa perfecta para que veamos cómo manejan la solución de un problema que afecta a todo un pueblo, ¿no? Veamos también la dinámica entre tres personajes realmente como prototípicos, ¿no? Al final, como en las grandes películas, como pasa también en muchas películas del oeste, como La Diligencia, por ejemplo, pues el tiburón es como el motivo para ir un poco más allá, ¿no? Así es como lo veo yo, ¿no? Es como el gran símbolo que nos permite poder adentrarnos en los tipos humanos y en cómo se produce entre ellos unas relaciones realmente realmente interesantes que complementan la película y la hacen ser algo más que una película sobre un tiburón, ¿no?
Uh-huh. Bueno, aparece el jefe Brody, que es el policía, que desde un principio él se va dando cuenta de que hay una amenaza real e importante para el pueblo, pero al hilo de lo que tú decías, aparece en contraposición el alcalde, que tiene otro interés y que no quiere verla. De hecho, la niega esa amenaza y a pesar de que pone en riesgo al resto de la población.
Así es, el jefe Brody sería el prototipo del policía responsable, cívico, que en cuanto se acerca a la playa ve unos restos humanos y adivina que eso puede ser algo más que la hélice de una barca, ya está dispuesto a cerrar la playa para cumplir su misión, para proteger a la población. Pero se encuentra con el alcalde que, de una manera negadora, intentando justificar lo injustificable, presiona para que eso no se divulgue, se genere el terror y entonces dejen de acudir los veraneantes a la playa de Imiti y no se dejen el dinero allí, ¿no? Entonces se genera entre ellos una dicotomía muy muy interesante y creo que se da mucho en la sociedad todavía actual nuestra, ¿no? La persona que ve algo que realmente es éticamente necesario, ¿no? Tenemos que proteger, tenemos que cumplir con nuestro deber. Y cierto tipo de personas que creo que pululan por muchos estamentos sociales que se dedican a tener una postura mucho más negadora, mucho más minimizadora y que nos hacen muchas veces enfurecernos porque sentimos como que está cometiendo una gran injusticia, ¿no? Por eso creo que es de alguna manera muy muy metafórico también eso, de cómo, muy representativo de cómo puede ser la dinámica social, ¿no?
Sí. A mí me gusta, no sé si estás de acuerdo, José Luis y Rafa, que lo tengo aquí al ladito, me gusta la construcción del personaje del jefe de policía, porque según conforme avanza la película, todo esto le va superando. De hecho, lo vemos que recurre al vino, que le echa a Richard Dreyfuss un poquito de vino y dice, no, llénalo. Es como vemos como la presión le está pudiendo, de alguna manera, o por lo menos intenta llevarla o desfogar de esa manera, ¿no te parece?
Sí, me parece, efectivamente, la presión le puede, él sabe que hay un tiburón, sabe que hay algo que acecha a la gente, se encuentra con una respuesta completamente ilógica y que pone en riesgo a la población, y ya él está en la torre de vigía de la playa, ¿os acordáis de esa escena? Y él está ya, en lo que se dice, traumatizado, ¿no? Con un estado de hiperalerta, mirando por todos los sitios, y llega un momento en que se desquicia absolutamente, ¿no? Cree ver algo que no es, y toca la alarma, utiliza el revólver. Bueno, está lo que se dice en un estrés agudo, porque ya le supera completamente la situación, ¿no? Es un poquito un hombre muy, muy, muy llevado por el sentido del deber, pero también en un momento determinado ya le desborda, como dices tú, efectivamente.
De hecho, las circunstancias lo van llevando hacia lugares donde él no quería ir. Cuando ya aparece el segundo ataque del tiburón en la playa y desaparece un niño, hay un momento que tú destacas en la película, es cuando esa madre del pequeño luego pues le reprocha su actuación al policía. ¿Por qué es importante para ti este momento de la película?
Es un momento muy importante porque los dos, tanto el alcalde como el jefe, creen haber cazado al tiburón, están allí celebrándolo porque han hecho una batida a la gente de Amity, del pueblo donde el tiburón va a atacar, y están allí, bueno, cerciorándose de si puede ser el tiburón o no, todavía no queda muy claro. Está el emisario que traen, el científico de la Sociedad Oceanográfica, tomando medidas de la mandíbula, y en ese momento medio de euforia, medio de comprobación, aparece la madre de un niño que había sido atacado por el tiburón, ¿no? Y ahí, sin mediar palabra, le sacude un bofetón al jefe Brody y le explica por qué, ¿no? Entonces el jefe Brody se queda realmente compungido, realmente dolido, y se va la madre. Y todavía el alcalde, pese a todo, persiste en... No está en lo cierto, le dice el jefe Brody, dice sí. Sí está en lo cierto, sí lleva razón, ¿no? Creo que es un momento donde incluso el dolor de la víctima no es capaz de conmover ni siquiera al alcalde, y nos presenta con de manera muy descarnada lo que va a ser posteriormente la lucha que se va a producir entre los personajes, ¿no? Creo que es muy significativa esa escena. Efectivamente.
Y José Luis, al principio de la conjura de hoy hablaba de la diferencia entre el miedo racional y el irracional. La reacción que tienen los habitantes del pueblo pues es totalmente adaptativa, racional, ¿no? Ese miedo a algo, una amenaza que la tiene delante. Pero la película consigue que a todos nosotros se nos haya inoculado un miedo irracional que traspasa las generaciones. ¿Verdad que llama la atención? Bueno, no sé si tú lo ves así también.
Sí, sí, yo también lo veo de la misma manera. Hay un miedo irracional, porque es algo que no puedes controlar, ¿no? Incluso la mejor manera que sería de controlar, que sería no bañándote en la playa, viene pues completamente cortado por el alcalde, que se niega a hacer eso, ¿no? Entonces ya dejas a la gente como expuesta al peligro, ¿no? Entonces, ya de alguna manera, ahí la situación de tensión es mayor. ¿Me disculpas un momentito, Rafa? Solo un segundito, perdona, ¿eh?
Claro, claro que sí. Mientras tanto, Rafa, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú esto? Claro.
Es que lo que hace bien en esta película también es imaginarse a toda esa adolescente en la playa que no ven el peligro, porque a esa edad no vemos ni peligro ni nada, y vamos a la playa y nos metemos y en cambio todos nos ponemos en el papel del jefe de policía diciendo hay algo, sí. Sé que hay algo, pero ahora mismo estoy atado de pies y manos, con lo cual lo único que puedo, y nos ocurre a todos cuando ya el día de mañana ya le decimos a nuestro hijo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado, y dices, ya lo hago por forma inconsciente, por un miedo que yo tengo, o porque es verdad que ha pasado, porque el famoso, aunque no venga a cuento, no te bañes después de 2 horas porque el corte de digestión que nos metieron, exacto, es el miedo irracional, exacto, de un corte, sí, de digestión.
Porque sí, a los niños no se les dice realmente qué es lo que pasa, pero los niños sienten que hay algo aterrorizante, porque lo ven en los rostros de los adultos, ¿no? Y entonces eso es muchas veces también el componente de lo traumático, ¿no? Es algo que desborda la capacidad de la persona para poder afrontarlo, ¿no? Y es algo que te sitúa siempre en una posición de impotencia, ¿no? Y de incontrolabilidad, ¿no? Entonces, pues, sí, pues le dice el padre, prométeme que no te bañarás, ¿no? Pero no le dice, oye, no te bañes porque hay un tiburón ahí, ¿no?
Sí.
Es lo que no se puede mencionar,
sí,
¿no? Porque solamente mencionarlo es saber que existe, y eso te sitúa pues en una de las respuestas al trauma del ser humano, ¿no? El bloqueo, la indefensión, la imposibilidad de hacerle frente, ¿no?
Bueno, ante esta amenaza que está sufriendo este pueblo, este pequeñito pueblo, el jefe de policía se va a encontrar con dos personajes que vienen a ayudarle, pero muy distintos. Hooper, que representa un poco la ciencia, el progreso, los datos, pero enfrente está Quinn, que representa pues todo lo contrario, la tradición, la experiencia.
Sí, y un lobo de mar acostumbrado,
sí,
a...
Y bueno, intentan echarle una mano a como pueden, aunque Quinn intenta marcarle un poco el territorio también a Hooper, ¿no? Intenta decirle, bueno, él le dice que ha ganado la copa de vela y no sé qué, y el otro le para mucho, ¿verdad?
Efectivamente, es que son como tres personajes que tienen una personalidad muy marcada, ¿no? Si les hiciéramos un test de personalidad, ¿no?, de los que manejamos los psicólogos, pues nos encontraríamos con el neuroticismo del jefe de policía Brody, ¿no?, el típico hombre responsable, incluso obsesivo compulsivo, nos encontraríamos con el fanfarrón, rudo y tosco Quint, tirando más al psicoticismo, al narcisismo, sí, y nos encontraríamos con el científico, también un poco engrandecido, pero más educado, más afable, ¿no? Entonces, esos dos que vienen a ayudarle, efectivamente, bueno, pues van a formar parte de una expedición que va a buscar al tiburón, que es contratada por el propio ayuntamiento y a la cual se ofrece, pues, el tiburonero, que es un pescador de allí, Quint, que se ofrece ir a buscar ese el tiburón, matarlo y, bueno, a cambio exige unas condiciones, ¿no? Entonces van a formar parte de una expedición, como muy bien decís, donde se van a dar el choque entre las tres personalidades. Y previamente a montar en el barco en la expedición, bueno, pues Hooper es un hombre pues responsable, serio, educado, pues le quiere presentar el jefe Brody le quiere presentar a Quint, al tiburonero, le quiere presentar a Hooper, al que viene del Instituto Oceanográfico, el científico, ¿no?, el que decís vosotros que es el que viene con los datos. Y le dice, hombre, pues sería muy interesante que nos acompañara este científico de la Sociedad Oceanográfica, ¿no? Y Quint, que es un hombre pues muy muy narcisista, muy engrandecido, con una visión de sí mismo muy, bueno, pues muy de mucha parafernalia, de mucha chulería, pues le somete como a un examen, ¿no? Y en ese examen pues se muestra pues absolutamente despreciativo, ¿no? Le dice, hágame un nuevo de margarita. Y el otro dice, ¿cómo hay que hacer un nuevo de margarita? Si a mí nadie me hace esto, si yo ya he pasado los exámenes. Le dice, además, le dice Brody, no se comporte usted así. Le dice el jefe Brody a Quint, que este hombre, como decís vosotros, decís antes, ha cruzado el océano en un barco. Y dice, sí, sobre un mapa. Le dice, ¿no? Y luego finalmente le llama, le dice, a ver, enséñame las manos. Entonces el otro le enseña las manos, el del Instituto Oceanográfico, y le dice, estas manos son de niño rico, de haberse pasado la vida dando dinero. Le dice, le llevaré como lastre. Entonces ahí vemos cómo es la personalidad de Quint, ¿no? Totalmente despreciativa, un hombre experimentado que se las quiere saber todas y no consiente que un niño de universidad venga a darle lecciones, ¿no? Entonces ya se va a marcar ahí entre Brody, el neurótico responsable, Hooper, el científico educado, pero que cree que sabe mucho y que no consiente ese trato, y Quint, que es el tiburonero al cual le han encomendado llevar la expedición, pero que es un auténtico, ¿no?, narcisista fanfarrón despreciativo. Ya vemos que se va a producir en el barco una dinámica de relaciones que va a dar muchísimo juego y que va a ser la parte fuerte, ¿no?, cuando conviven en el barco.
Claro, el tercer acto, es verdad. Pero yo quiero preguntarte por otro momento de la película que a mí me llama la atención. No sé qué opina. Es que justo antes de esta expedición hay otra previa, mucho más alegre, en que se montan los lugareños en su barca de recreo y van a cazar al tiburón. Hablábamos antes del miedo irracional. También hay conductas racionales, ¿no? No sé si tú lo ves también así.
Sí, exacto, ¿no? Vamos a cazar lo que sea, vamos a dar con ello y todo el pueblo se pone a intentar cazar ese tiburón sin ni siquiera cerciorarse de si realmente es el que tienen que perseguir, ¿no? De hecho, creen haberlo cazado, ¿no? Y es el propio Hooper, el del Instituto Oceanográfico, el que les dice que pues han equivocado, ¿no? Efectivamente. Sí, es una reacción muy como comunitaria, ¿no? Vamos todos a por la bestia, ¿no?
Que de hecho la bestia, hemos hablado poco de ella, de tiburón. Sí. Entendemos que está todo el rato, aunque no la veamos, está flotando todo el rato.
La sombra está siempre ahí, sí.
Exacto.
Sí, porque representa todo nuestro miedo, ¿no? Los que tenemos enfrente y aquellos que no queremos ver muchas veces, ¿eh?
Sí, efectivamente, el tiburón puede ser también esa alegoría de lo que no queremos ver, ¿no? ¿Y qué hacemos frente al tiburón? Cooper, el responsable, quiere enfrentarlo, ¿no? Y es como la posición más sensata. El alcalde, lo quiero negar el problema.
Es verdad.
Y el otro, el tiburonero, yo me pongo por encima de todo y puedo cazar esto y puedo hacerme frente a esto, pero os someteréis a mí, a mis dictámenes, ¿no? Sí. Y encima me daréis todo lo que yo pida a cambio, ¿no? Mm. Entonces, así es, la posición también de qué es un tiburón en mi vida, ¿no? Mm. ¿Es un problema? ¿Es algo que no queremos ver? ¿Es algo que negamos? ¿Es algo que nos asusta y nos neurotiza como al jefe Brody y nos lleva a perder el control? ¿O es algo que yo soy un fanfarrón y sé que voy a poder con ello, aunque luego realmente el jefe Quint lleva un barco de Chichinabo para cazarlo, ¿no?
Sí.
Y también pues es muy 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 interesante el esas posturas, ¿no? Yo creo que dan muchísimo juego en la película. Así es.
Quiero que no, José Luis, nos hables del terror psicológico en este análisis que nos está haciendo de Tiburón esta tarde aquí para la Universidad de Jaén. Pero a mí personalmente, y Rafa creo que estará conmigo, me interesa mucho el personaje de Quint, porque hay un pasaje cuando ellos están ya persiguiendo, se hace de noche y a pesar de que no se llevan muy bien, él es como que se abre un poco y cuenta una experiencia traumática que vivió anteriormente en la guerra, al final justo de la guerra. Tú, como experto en trauma, que has tratado a muchos pacientes relacionados con esto, ¿qué te parece si la escuchamos este momento y
me
a la vuelta
fenomenal.
Y a la vuelta no la comenta?
Sí.
Venga.
Era el nombre del buque de la Armada Indianapolis.
¿Qué? ¿Estuvo en el Indianapolis?
¿Qué ocurrió?
Un submarino japonés le disparó dos torpedos al costado del barco. Yo había vuelto de la isla de Tinian de Leyte, donde habíamos entregado la bomba, la que había de ser para Hiroshima. 1,100 hombres fueron a parar al agua. El barco se hundió en 12 minutos. No vi el primer tiburón hasta media hora después. Un tigre de 4 metros. Usted sabe cómo se calcula esto estando en el agua. Usted dirá que mirando desde la dorsal hasta la cola. Nosotros no sabíamos nada. Nuestra misión de la bomba se hizo tan en secreto que ni siquiera se radió una señal de naufragio. No se nos echó de menos hasta una semana después. Con las primeras luces del día, llegaron muchos tiburones y nosotros fuimos formando grupos cerrados. Algo así como aquellos antiguos cuadros de batalla, igual que el que había visto en una estampa de la de Waterloo. La idea era que cuando el tiburón se acercara a uno de nosotros, este empezara a gritar y a chapotear, y a veces el tiburón se iba. Pero otras veces permanecía allí, y otra se quedaba mirándole a uno fijamente a los ojos. Una de sus características es sus ojos sin vida, de muñeca, ojos negros y quietos. Cuando se acerca a uno, se diría que no tiene vida, hasta que le muerde. Esos pequeños ojos negros se vuelven blancos y entonces... entonces se oye un grito tremendo y espantoso. El agua se vuelve de color rojo. Y a pesar del chapoteo y del griterío, ves cómo esas fieras se acercan y te van despedazando. Supe luego que aquel primer amanecer perdimos 100 hombres. Creo que los tiburones serían un millar que devoraban hombres a un promedio de 6 por hora. El jueves por la mañana me tropecé con un amigo mío, un tal Robinson de Cleveland. Jugador de béisbol, bastante bueno. Creí que estaba dormido. Me acerqué para despertarlo. Se balanceaba de un lado a otro igual que si fuera un tente tieso. De pronto volcó. Y vi que había sido devorado de cintura para abajo. A mediodía del quinto día apareció un avión de reconocimiento. Nos vio y empezó a volar bajo para identificarnos. Era un piloto joven, quizá más joven que el señor Hooper, que, como digo, nos vio y 3 horas más tarde llegó un hidro de la Armada que empezó a recogernos. Y, ¿saben una cosa? Fueron los momentos en que pasé más miedo, esperando que me llegara el turno. Nunca más me pondré el chaleco salvavidas. De aquellos 1,100 hombres que cayeron al agua, solo quedamos 316. El resto los devoraron los tiburones el 29 de junio de 1945. No obstante, entregamos la bomba.
Bueno, José Luis, parece casi el único momento que Quinn parece humano.
Uf. Exacto. Así es. Cuando narra la tragedia del Indianapolis, que además es verídica, existió. No está mencionando nada inventado, ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahí parece que Quint es el único momento donde conecta con algo que le marcó profundamente y que de algún modo le dejó un trauma, porque puede que su interés en cazar al tiburón no esté solamente en el hecho de ganarse unos dineros y unos dólares y acabar con él, sino también porque tiene que de alguna forma cumplir esa obsesión de venganza, ¿no? Por aquello que vivió con los tiburones. Eso forma parte de él y de alguna manera queda grabado en su mente y tiene como que repetir eso para poder resolver de alguna manera, ¿no? Sin embargo, resultará premonitoria esta escena. No diremos por qué, pero resultará premonitoria y a los que quieran verla, nuestros oyentes, que estén atentos porque luego podrán hilar lo que estoy diciendo ahora con el desenlace final, ¿eh?
Claro, pero estaba pensando que en esto que estabas diciendo de la importancia que tiene cazar al tiburón, probablemente por ese trauma y cómo lo gestiona, en el momento en el que el jefe Brody intenta llamar a la costa para pedir auxilio y Quinn destroza la radio.
Exactamente. Él no quiere huir en ningún momento de claudicar, a pesar de que lleva un barco pues muy muy pequeño para cazar un tiburón blanco, un gran blanco de enormes proporciones. En ningún momento quiere reconocer, porque es una persona que es incapaz, yo creo, de reconocer que él no puede con la situación, y lo que hace es aporrear la radio para que el jefe Bodin no llame y continuar contra viento y marea, a pesar de que se va destrozando el barco cada vez más, para intentar liquidar al tiburón. Y eso es lo que va haciendo que la película vaya increchendo, vaya aumentando la tensión y vaya teniendo al espectador pegado a la pantalla para ver qué va a ocurrir, porque los acontecimientos van en un increchendo dramático.
José Luis, Rafa quería hacerte una pregunta.
Sí.
Una preguntita, aunque sea un poco apartándonos de la película. Vamos a suponer que, al igual que se ve en la película, habría víctimas de una mordedura de tiburón, que evidentemente lo hay. Pero si nos acercamos un poco más a lo más cercano a nuestro, todos tenemos a lo mejor algún amigo, algún compañero o compañera que, bueno, ha podido sufrir una mordedura de un perro, un ataque de un perro, o gente que le tiene miedo, sí, a las palomas, que no puede pasar por una plaza llena de palomas porque le entra un pánico, que cierra los ojos. ¿Cómo puede, cómo podemos ayudar o cómo se puede superar eso para esta gente que ha sufrido ese trauma, entre comillas?
Bueno, ese tipo de traumas, si no existen otras complicaciones, es decir, si forma parte de una fobia que sucede dentro de una personalidad que se ha desarrollado bien y que no se presenta en la infancia con sucesos traumáticos complicados, normalmente en unas sesiones de terapia hoy en día existen técnicas para poder superar ese terror a este tipo de situaciones. Puede ser una terapia que no se complique demasiado. Ahora, si eso es un desplazamiento, ¿no?, de otro tipo de problemas traumáticos más profundos, a lo mejor las llevaría más tiempo, ¿no? Pero sí existen hoy en día tratamientos para tratar el trauma bastante eficaces. Estamos, yo creo, en un momento en el que la psicología del siglo XXI ha avanzado con las terapias del trauma, ¿no?, que están recibiendo pues mucha apoyatura empírica, ¿no? Yo, si me dejáis solamente medio minutillo, menos de medio minutillo,
claro que sí,
me gustaría resaltar una cosilla más sobre la película,
que
no sé si la hemos comentado, pero simplemente por subrayarlo, ¿no? Dos cosas, y es que es una película que nunca va a pasar de moda, que aunque es del año 75 o 76, ¿verdad?
Sí,
por ahí 75. Que además la presentaron aquí en mi ciudad, en San Sebastián, con un jovencísimo Spielberg en el Festival de Cine, que no lo conocía ni Blas.
Pero se presentó allí.
Y se presentó ahí, efectivamente, y es una película que, aunque sea que hayan pasado 40 y tantos años, o casi 50, es una película que la podéis ver en cualquier momento, porque no va a pasar nunca de moda. El tema del tiburón y todo el juego que da el tema del tiburón, tal y como lo hemos desmenuzado aquí, hace que sea una película actual y por eso pasa a la historia del cine, ¿no? Y luego lo bien que juega Spielberg con el suspense, ¿no? Cómo no nos enseña el tiburón hasta bastante tiempo, cómo la cámara se mete por las aguas, cómo se ve todo burbujeante, la música, que yo creo que está súper bien elegida y que genera una sensación de que algo inminente, terrorífico, que me abruma, va a suceder y que me tiene paralizado. Creo que ahí él bebe, yo creo, también mucho de Hitchcock y del gran mago del suspense, ¿no? Y hace ahí, de alguna manera, un uso fantástico de la cámara, de la música y la presentación de eso, que todo el mundo sabemos que hay ahí y que nos aterroriza. Y me parece que eso también le da un punto que te hace estar pegado a la pantalla y que yo creo que al espectador le encantará. Eso, unido a los rasgos, a las personalidades de los personajes, a las dinámicas que se van generando, hacen que sea una película redonda y que yo creo que a todo el mundo que no la haya, a la gente que la ha visto le encanta, y quien no la ha visto yo creo que le encantará.
Totalmente. Bueno, y estaba pensando en ese final, cuando ya, bueno, hacemos spoiler de 40 años, sí, lo hacemos,
no,
ya
no pasa nada.
Cuando ya matan al tiburón blanco, al gran tiburón blanco con la bombona de aire comprimido, ya se encuentran los dos, ya se han hecho amigos, de hecho pues, se alegran de verse y van remando, pateando, pero hay un momento de humor en el que como que dicen, llegaremos a la costa así, y es como que, bueno, sí, pero nada un poco más rápido. Sí. No vayas, es que es como que el sentido del humor todavía esconde pues ese miedo que ya lo tenían ahí, ¿no?
Efectivamente. Y además eso, ¿quién mata al tiburón? Pues ahí está, ¿no?
Sí.
A ver qué pasa. Y al final, pues los que sobreviven, ¿no?
Sí.
Que no diremos quiénes son. Pues en esa escena final humorística que se ven todas las gaviotas sobrevolando y haciendo ruido con un mar muy en calma, y ellos dos pues como hablándose entre ellos, ¿no?, haciendo chistes y bromas, pues le dan un toque humorístico que en ciertos momentos sí que aparece el sentido del humor también en la película, efectivamente, y hace que tenga también esa chispa, ¿no?
Y no solo eso, José Luis, tú que eres psicólogo clínico y que has trabajado muchísimo el trauma, incluso esa reacción incluso puede proteger para que no aparezca un trauma ante algo tan, tan terrible como una experiencia así, ¿no?
Efectivamente, así es. Son mecanismos protectores, mecanismos adaptativos, como lo es el sentido del humor, ¿no?, que te da una distancia para evitar que ese trauma abrumador te sobrepase, ¿no? efectivamente.
Y el apoyo.
Así, ¿no? El sentido del humor, el chiste, la broma, nos mantiene siempre muy protegidos ante muchas situaciones.
Es verdad, totalmente. Y el apoyo, que yo creo, no seguimos con la historia, pero probablemente ahí nazca una amistad entre ellos.
Sí, sí. Yo creo que sí nace una amistad entre ellos. Yo creo que entre el jefe y de policía y el científico, creo que más. Pienso que hay entre el tiburonero y Hooper es más, es un poquito más amor-odio, ¿no?
Sí, más difícil, sí.
Porque al final también en algunos momentos el tiburonero no le duele en prendas en decirle, oiga, ¿y usted qué podría hacer con esta jaula, no?
Sí.
A pesar de que ha estado burlando de él y diciendo, vaya jaula trae aquí, parece usted un astronauta, ¿no? Pero no llegan nunca a romper del todo, ¿no? Es decir, Hooper a lo mejor, el científico pierde a veces los nervios y le hace burlas y se pone un poco como en plan adolescente, pero luego tienen esa escena tan bonita ahí en el barco, entre ellos, ¿no? Sí. Donde conectan.
Sí, sí,
y hacen bromas y chistes, ¿no? Empiezan a hablar de las cicatrices. De hecho, hay un anuncio de televisión que está basado en esas cicatrices que ellos van mostrando, que dicen que los animales marinos les han dejado en la piel, ¿no?
Es verdad. Bueno, en cualquier caso, una película de 45 años que, como tú decías, pues es una obra maestra del cine que todavía es perfectamente visionable.
Sigue vigente. Sí.
Pero que incluso con esa mirada tuya de la psicología todavía gana más cuando entendemos cómo son esos personajes, cómo son esas relaciones, cómo es ese terror psicológico que subyace a lo largo de todo el metraje de la película. Así que, José Luis, date muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí, en La Conjura, en la Universidad de Jaén.
Pues daros las gracias a vosotros. Ya sabéis que para mí es un placer que me invitéis y estoy encantado. Siempre que creéis que puedo aportar alguna cosa, pues sobre alguna película, yo feliz de compartirlo con vosotros, porque en esta conjura nos conjuramos todos para amar el cine y para verlo también desde la óptica de la psicología.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Bueno,
a lo mejor alguien que nos escucha se pone la película este fin de semana.
Os anima a ir a la playa.
Exacto.
Ahí en la concha. Nosotros desde aquí darte las gracias. De verdad que un placer, José Luis, que esté con nosotros. Y tanto Rafa como yo decirte que te vayas pensando ya la siguiente película.
Próxima, claro.
Que la vayas pensando y que...
Fenómeno. Pues nos comunicamos como siempre y lo decidimos en común y nos vemos otro día con todos nuestros oyentes, a quienes damos las gracias por su atención.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte, José Luis.
Igualmente a vosotros.
Y hasta pronto.
Hasta pronto, chao.
Bueno, pues un minutito, que pasa a las 9 de la noche, que es la hora en la que termina La Conjura, Rafa.
¿Sí?
Así que, pues nada, aquí ponemos el punto final de este chapoteo.
Exacto, ya hemos salido del agua, nos hemos secado y...
mira a ver si te falta algún brazo o algo.
Exacto, miraremos, sí, nos metemos todo en el coche, que no falte nadie.
Sí, sí. Y bueno, pues Rafa, nos vemos en principio la semana que viene, que la semana que viene hacemos Intocable, la película francesa, que venimos con Alejandra McElligan, que es psicóloga, que estará con nosotros para comentarla, así que bueno, pues 7 días que tenéis para ver la película y para bueno, pues ir pensando. Así que Rafa, nos lo vamos viendo para la semana que viene, ¿vale?
Muy bien.
Bueno, pues Marco, muchísimas gracias por las labores técnicas, que ya sabemos que todo el mundo sabe que sin ti pues esto no sale adelante, así que muchísimas gracias. Y nos vamos con la buena música y como recomendación de Rafael Romero, pues nos vamos con Frank Sinatra, Somewhere Beyond the Sea, o sea, bueno, que nos metamos en el agua tranquilamente.
Con tranquilidad, ya no hay peligro, ya solo a disfrutar.
Eso es, pues nada, que tengáis una feliz semana y a disfrutar mucho de la música y de todo. Venga, un abrazo. Beyond the doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet, beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be.